buenas noches, queridos amigos. Me río que estábamos conversando antes con el Juanito Bragasi, Juan Bragasi. Bueno, con Juan tuvimos dos programas sobre un tema más político, cultural, y aquí tenemos un capítulo artístico, propiamente tal, con un invitado. Está con nosotros Víctor Maturana Leighton, y digo Leighton porque es con GHT, igual que yo, o sea que mi abuelo, Roberto Castro Leighton. Así que somos parientes, lo más probable es que sí. Él es el director del Centro de Grabado de Valparaíso, Chile, que queda aquí en Recreo, en el Cerro Recreo, un cerro, ahí donde quedaba el refugio de Cristo del padre Pienovi. Yo me acuerdo que escuchaba al padre Pienovi en Canal 5, palabra al cierre con el padre Pienovi. Así que esto, los años 80. Ahora, no es que yo fuera un devoto del padre Pienovi, ustedes me conocen, pero se escuchaba, porque uno veía el Canal 5, se llamaba allá en Santiago, porque tenía buenas películas. Entonces, de repente hay unas películas antiguas, buenas. Yo lo veía, me gustaba mucho, además que veía un programa que seguramente no lo veía nadie, pero a mí me gustaba, que era Tertulia, con Germán Becker, Domingo, ¿cómo se llama? Domingo, bueno, que fue radical, también estaba ahí Rosasco, José Luis Rosasco, Domingo Durán, el hermano de Durán, que fue candidato a la presidencia de la República el año que ganó Frei Montalva. Porque fue Durán, y como querían parar Allende, toda la derecha votó por Frei. Y fue el primer presidente, en todo caso, que ganó sobre el 30%, o sea, ganó con un 58%, un 56% en los tiempos de los tres tercios, cosa que era una arrasó. Y justamente porque la derecha votó por él. Y Durán, el hermano de Domingo, era muy mal candidato. Hay una anécdota muy buena de Durán que, bueno, después las puedo contar, pero que las cuenta este periodista chileno que escribió Lira Masi. Que Durán era un tipo muy... Le preguntaba, por ejemplo, ¿usted qué opina de la economía? Mire, según los últimos balances de la economía nacional, decía, estamos vislumbrando un horizonte de determinadas cifras, pero la hueá está como la hueá, ¿entiende usted? Y ahí se le salía todo el guaso a Durán y sonaba la entrevista. Bueno, Juan va a presentar a Víctor, que lo trajo él, es un invitado de Juan, para ir indagando, como en este programa lo hacemos siempre, a los actores culturales de Valparaíso, sus prácticas, las comunidades que arman, y para ir hablando del grabado, que a mí me gusta mucho la pintura y el grabado, me gusta mucho las artes plásticas, por así decirlo, o las artes visuales, como le llaman ahora, y poder indagar. Creo que no hemos tenido ningún invitado pintor o grabador o que esté ligado al tema. Vino Loro Coirón, es cierto. Tuvimos con Loro Coirón y Gonzalo, cuando Gonzalo estaba participando del programa, él traía gente más ligada a la pintura. Por eso que está Juan, porque también él es un hombre del arte, más que un hombre de la política o del tema social y cultural, social diríamos. Y vamos a empezar. Bueno, estamos con todas las radios que estamos, como siempre, y sigamos con el programa.
Bueno, buenas noches a todos los auditores de Vuelvo al Sur. Voy a hacer una presentación de Víctor. Víctor Maturana es grabador, nacido en Viña del Mar, ¿no? ¿Sí? Valparaíso. Ya. A ver, bueno, ahí está, aprendemos algo distinto, ¿ya? Bueno, yo te conocí viviendo en Viña del Mar, en Gómez Carreño. A los 9 años me fui a Viña. Ah, a los 9 años te fuiste a Viña. Bueno, Víctor Maturana hizo una carrera bastante promisoria como grabador, la estampa artística, y actualmente es el presidente del Centro de Grabado de Valparaíso. Entidad, una de las pocas entidades artísticas que se ha mantenido a través del tiempo y que cumple en este 2017 25 años. Entonces, fundamentalmente, Víctor, es como hablar un poco lo que es la disciplina artística del grabado y lo que es el Centro de Grabado, o tu experiencia fundamentalmente, cómo tú lo vislumbras.
Buenas noches. Buenas noches. A ver, igual mi recorrido artístico se relaciona con mi recorrido como pedagogo. Por lo tanto, mi preocupación siempre ha sido la entrega. Y eso significa de que de ahí se originó el hecho de agruparse para poder tener una presencia más fuerte con la capital, porque en la capital se arman grandes exposiciones a partir solamente de los creadores de Santiago, por la cantidad que hay, y las regiones quedan aisladas. Y eso le pasaba a Concepción, le pasaba a Valparaíso. Entonces, a raíz de una experiencia que viví en el Museo de Bellas Artes cuando era director de Nemesio Antúnez, yo tuve la suerte del año 83 de ganarme el Premio Nacional de Grabado en un concurso en el sur. Y era jurado Nemesio Antúnez, estaba Glusberg, que es un crítico de Santiago, y estaba el ex director del Parque Cultural, Justo Pastor Mellao. Entonces, cuando me tocó ir a exponer allá a la Liga Alemana y fui a visitar a Nemesio Antúnez, y la secretaria no me deja pasar porque no me conocía. Entonces yo le digo, yo soy el autor del perro, la ropa, no, perdón, del zapato, un pie de tres cuotas, y ahí Nemesio Antúnez me permite entrar. Y en ese momento él estaba organizando, estaba recién en esta cosa social del arte, y estaba organizando una exposición que se llamaba Museo Abierto. Y me invita a participar, y ahí yo le hago la pregunta, ¿por qué o cuánta gente de la región o cuánta gente de Valparaíso había en esa exposición? Y me dice ninguna. ¿Y por qué? Y él me dice de que, sinceramente, me dice, transparentemente me dice de que con los de Santiago llenaba el museo, no tenía necesidad. Entonces, ante esa experiencia, ya yo estaba trabajando en la Escuela de Bellas Artes Viña y empiezo a motivar a las personas que había que organizarse para tener una presencia con Santiago. Y ahí se formó formalmente el Centro del Grabado hace 25 años.
Oye, yo voy a, no te voy a quitar el piso, Juan, pero voy a hacer una presentación un poquito más formal de Víctor y también contarle, porque nosotros llegamos a Argentina, fundamentalmente me preocupa mucho cuando hay gente de Valparaíso y chilenos dedicados a alguna disciplina, explicarlo mejor para que la gente de Argentina sepa de qué estamos hablando. Porque imagínate, nosotros también, si un programa argentino, de repente empezamos a escuchar nombres y no tenemos idea quiénes son. Y aquí es importante porque los nombres que tú has nombrado, valga la redundancia, son importantes, ¿eh? Tienen una trascendencia cultural y artística en la historia. Partiendo por Víctor René Maturana Leighton, artista visual, ¿eh? Nació en Valparaíso el 8 de septiembre del 58. Se tituló de profesor de Estado en Artes Plásticas en la Universidad de Chile, aquí en la sede de Valparaíso. Ahora ya no se llama Universidad de Chile, se llama Universidad de Valparaíso, gracias al innombrable. No lo vamos a nombrar. Posteriormente se perfeccionó en grabado en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Ha tenido muchos premios. Víctor, Premio Regional de Grabado, en el primer Salón Sur Nacional de Arte del año 76. Distinción en menciones técnicas mixtas. Segunda beca en la Fundación del Pacífico. Distinción en el concurso de creación plástica de Valparaíso. Premios de honor de la Escuela de Arte en la Universidad de Valparaíso. Becado innumerables veces en grabado por la Escuela de Bellas Artes, premio taller de grabado en Viña del Mar, premio de la crítica 2008 aquí en la universidad. Es un artista representativo de la región. Oye, hablaba de Nemesio Antúnez para que ustedes sepan quién es Nemesio Antúnez. A mí me encanta Nemesio Antúnez, fue un pintor y también fue grabador, pues fue un grabador chileno, murió ya Nemesio Antúnez en el año 93. ¿Se acuerdan del programa Ojo con el Arte? Que la gente que... Ahí vamos a hablar. Y hablemos de eso. Y bueno, él fue un artista, bueno, primero estudió arquitectura, ¿no es cierto? Fue un artista fundamental en Chile. Vino de París, intentó introducir el grabado en el ámbito universitario ya el año 50 y tanto, el 53. No le fue muy bien, pero después sí lo pudo lograr. Y creó a raíz de esta situación el Taller 99, ahí en calle Guardia Vieja, la misma calle Guardia Vieja donde vivía Allende. Salvador Allende vivía en la misma calle y yo me acuerdo muy bien porque mi padre compró una casa ahí para crear una pequeña clínica, una especie de centro médico, se llamaba Centro Médico Lyon. Y estaba por Lyon, pero daba hacia Guardia Vieja también, y era vecino de Salvador Allende. Ya no existía Allende, estaba fallecido, pero estaban sus hijas, etc. En fin, pues estamos hablando de un hombre que se fue al exilio también y volvió, y ahí es donde dirigió el Museo de Bellas Artes. Vamos el tiempo en que estamos ya, porque podemos, ya llevamos 11 minutos del primer bloque, vamos a la música mejor, y ahí hablamos de tu relación con Nemesio Antune, pero también que nos cuentes cómo ha sido la experiencia del Centro Grabado, qué ha significado, que es algo que junta obra o que junta artistas, genera comunidad, cómo es la relación de ustedes como comunidad con la comunidad regional, por así decirlo, distintos actores, vecinos, qué sé yo, pobladores, artistas en general, en fin. Así que vamos a tener rock. Vamos con Pink Floyd primero, Time. Taking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste the hours in an offhand way. Picking around on a piece of ground in your hometown. Waiting for some. Estamos de nuevo ya con Cafecito. Te paso el micrófono, Juan, para que establezcamos la conversación, pero le pregunto primero a Víctor, ¿cómo es este asunto del centro mismo? O sea, aparte de que sea una iniciativa gremial, ¿cómo se ha desarrollado? Imagínate, 25 años, no se trata que acá haya un resumen, pero sí contar lo esencial. Se juntan artistas, obras, ¿cuál es la relación con la comunidad? Todo lo que te había planteado en el primer bloque.
Bien, primero te voy a responder lo de Nemesio. Nemesio inicia el programa de Ojo con el Arte y yo tengo la suerte de participar en el segundo programa. En esa misma visita que le hice al museo, yo patudamente le digo que él recuerde de que él fue el que originó el premio de esa obra, Un pie de tres cuotas, que es un zapato gigante que mide 1.50 m, que estaba pisando un montón de gente que iba en una vereda. Y la discusión que tenía él, aparte de gustarle la obra, era si era un zapato de derecha pisando a la gente o era un zapato de izquierda pisando a la gente. Y esa es la discusión que se originó ahí entre ellos, ¿ya? Bueno, finalmente le dieron el premio y todo.
¿Y era de izquierda o de derecha el zapato?
Y el zapato era de izquierda. El zapato era de izquierda pisando a la gente. Pero como él era porfiado, dijo, pero la matriz es de derecha. Y como él no perdía nunca, salió con la suya y entonces tenía sentido con su visión con respecto a la obra. Y entonces le digo yo... recuerde que usted fue el originador del premio. Por lo tanto, sería muy importante que le explicara a la gente cómo se dio. Y eso significa de que lo empecé a motivar, de que me permitiera estar en el programa. Entonces él me dice, uy, pero es que ya está grabado la mayor parte y todo. Pero voy a intentarlo. Me dice, mira, el 30 de tal fecha, que era como a fin de un mes completo, me dijo, si estás aquí, yo veo si te puedo poner en el programa. Y yo llego ese día, llego con mis obras y todo, le pregunta a los directores y todo, y me mete en el programa y me entrevista. Pero en la entrevista en ese momento estaban armando el congreso. Y toda la conversación fue preguntando si a mí me parecía bien lo del Congreso. Y yo me escudo en ponerme a hablar con respecto a la estética de las puertas del Congreso. Y me evado por ese lado. ¿Ya? Pero él intentaba de que yo le respondiera cosas más políticas con respecto a eso. Y yo solamente le dije que era que tenía unas puertas muy hermosas y esta cosa por el estilo. Pero después se creó todo un mito en torno a que por qué había estado en el programa. Porque igual estaban grandes personajes y yo en ese tiempo debo haber tenido 24 años. Y simplemente por esta patudez de cruzarse justo en el momento preciso, salí en ese programa y la gente le llamó mucho la atención. Ya porque se convirtió en un programa famoso. ¿Te fijas? Bueno. Pero esa es una parte de la anécdota. Ahora, el centro de grabado en sí mismo se ha conformado como una entidad administrativa. Nos juntamos a hacer reuniones para definir dónde queremos exponer. No trabajamos juntos. Creamos una visión de que los grabadores están repartidos por todos los cerros de la Quinta Región. Entonces jugábamos a eso y cuando nosotros dimos este discurso de que estaban todos los grabadores repartidos por los cerros de Valparaíso, o sea, de la Quinta Región, no necesariamente Valparaíso, se acercó el Mercurio Santiago a comprobar si eso era verdad. Y como gran cosa para nosotros, mandó un vehículo con 4 personas a que lo paseáramos por todos los cerros y sacaran fotos. Para ver si era verdad eso de que en cada cerro había un grabador. Y por suerte coincidía. Entonces ellos sacaron fotos de los talleres en distintos cerros. Pues nosotros tenemos gente hasta en Puchuncaví. Y después lo publicaron como un reportaje en una revista que sale los días sábados. O sea, que vivienda y decoración. Y que para nosotros fue algo impresionante. Entonces, poco a poco fuimos conformando como un grupo sólido. Y un día un historiador del arte, Alberto Madrid, me dice cuál era la real importancia que tenía el Centro del Grabado y me comenta de que los historiadores estudian las instituciones, no las personas. Entonces, cuando ellos hacen un estudio, se preocupan de cuántas personas, cuáles son los grabadores que están alrededor de la Escuela de Bellas Artes Viña, de Valparaíso y todo, pero habían un montón de grabadores que no estaban institucionalizados en alguna organización, por lo tanto, no existían. Y que el Centro del Grabado pasaba a ser una institución que empezaba a agrupar a esas personas y por eso tenía una importancia. Porque ahora esas personas que no existían porque no tenían organización, ahora tienen una organización. Y gracias a los 25 años ha hecho de que tiene un peso histórico ya en Valparaíso.
¿Qué es lo que es el grabado? Porque la gente puede que no tenga idea, ¿eh?, qué es grabar.
Bueno, aquí nos metemos en un problema complejo que tiene que ver con la expresión, con la técnica. Entonces, el ser humano, por una cosa natural, tiene la necesidad de expresarse y ocupa distintos medios para poder expresarse. Y entre eso puede ocupar el movimiento, puede ocupar el sonido, puede ocupar la forma. Y ahí después viene una materialidad y una técnica para poder decir que puede ocupar el color, puede ocupar la materialidad para hacer escultura, y puede ocupar, qué sé yo, el su cuerpo para danzar. Por lo tanto, ahí aparecen las expresiones, y las expresiones del ser humano. Y en el caso particular del grabado, está dentro del ámbito de las artes visuales. ¿Por qué? Porque más que artes visuales es el arte de la forma. Porque hay tres elementos que bajan del universo que es importante que dentro de este mundo energético, la energía se mueve, por lo tanto, el primer forma de expresión es el movimiento. Como esta energía se mueve, produce sonido, la segunda forma de expresión es el sonido. Y como se mueve, produce forma, entonces la tercera forma de expresión es la forma. Entonces, cuando nosotros tenemos sonido, forma y movimiento, estamos ocupando todos los elementos de expresión del universo, ¿ya? En este caso particular es las artes visuales, y dentro de las artes visuales nosotros podíamos clasificar en pintura, en escultura, en dibujo, en fotografía, en grabado. ¿Qué particularidad tiene el grabado? De que cada original que se hace una matriz como que fuera un timbre. Pero esa matriz tiene el tamaño del original. Entonces, si yo voy a hacer un cuadro de 10x10, hice un timbre de 10x10. Y la materialidad de esa matriz es el nombre técnico que recibe. Por ejemplo, si yo ocupo madera, es una xilografía. Que xilo es, ¿cómo se llama? Silo significa madera, ¿ya? Si es piedra, es litografía. Si es metal, es calcografía. Y si es malla, es serigrafía. Entonces, el problema que tenemos nosotros dentro del grabado es que existen demasiadas normas. ¿Por qué razón? Porque el grabado se desarrolló y dio como resultado la imprenta. Entonces, hay artistas, grabadores que tratan de acercarse a la imprenta para tener la perfección técnica que tiene la imprenta, y hay otros grabadores que tratan de alejarse de la imprenta para que se diferencie creativamente y no le preocupa tanto todas estas normas técnicas que tiene el grabado. Entonces, a simple vista parecen como dos corrientes, ¿ya? En esas dos corrientes, entonces, existen los ilustradores, que son los que de alguna manera quieren llegar al perfeccionamiento de la imprenta, y los experimentadores, que son los que ocupan el grabado como una forma de expresión, pero no necesariamente rindiéndole pleitesía al grabado como para que para mantener como un patrimonio del grabado y hacerlo a la usanza del tiempo del Renacimiento, por ejemplo.
Oye, vamos a la música y seguimos con el programa.
Estuvimos hablando, bueno, Víctor, nos estabas contando respecto a lo que es la técnica del grabado, como expresión y a la vez como técnica. Bueno, el centro de grabado, tú me comentabas años anteriores, porque esto nosotros nos conocemos a propósito hace bastante años, yo fui alumno de Víctor Maturana en la Facultad de Arte. Tú me mencionabas que el centro de grabado se había creado al alero o como una inquietud de los alumnos libres, del Bellas Artes de Viña, que asistían al taller de grabado que en ese tiempo estaba a cargo del artista grabador Robelindo Villegas, quien también en ese tiempo había fallecido al poco tiempo, digamos, que ustedes estuvieron ahí. En esas reuniones que ustedes tenían, se da esta idea del centro de grabado, de ir conformándose. Sin embargo, bueno, tal vez lo que podemos destacar es Robelindo Villegas también fue alumno de un importante grabador. Como Fesal nombraba hace poco a Nemesio Antunes, ya con el taller 99, En el caso de la quinta región, nosotros también tenemos nuestro, por decirlo así, un prócer ya respecto a lo que es el tema de la estampa artística, Carlos Hermosilla. Víctor, háblanos un poquito de Carlos Hermosilla y ahí intercambiamos algunas opiniones.
Bien, don Carlos era un adelantado para su época. Tuve la suerte de que en ese tiempo yo trabajaba para la Sala El Farol de la Universidad del Paraíso y se le hace una retrospectiva, estando vivo. Y me toca ir a su casa de Forestal a escoger las obras. Yo siento de que él fue uno de los pocos comunistas que vivió como comunista, consecuente. Él es un personaje que se lo querían llevar a Francia y él nunca quiso. Y empezamos a sacar sus obras de debajo de la cama. Era donde él resguardaba los trabajos y además él imprimía en puros afiches que venían del extranjero, porque en ese tiempo no existía un papel bueno acá. Y los papeles couché, estos papeles brillantes, eran los afiches que venían del extranjero. Por lo tanto, yo veía obras de él y lo daba vuelta y aparecía un afiche. Pero así es como él lo tenía impreso. Por lo tanto, había que hacer un buen passepartout y un buen enmarcado para que no se notaran esas cosas. Y además imprimía en papel mantequilla. Entonces, había muchos trabajos que estaban muy deteriorados. Y habría que nombrar su señora, que fue ceramista y tenía trabajo muy interesante y que fue su compañera hasta que falleció él. Ahora, ¿por qué digo que él era un aventajado? Porque una cosa que pasaba cuando uno lo visitaba, uno le llevaba una botella de vino tinto. Y con eso él era feliz. Y él estaba siempre en una pieza, en una mesa que estaba mirando hacia la plaza de Forestal. Entonces cuando uno llegaba, lo divisaba y toda la gente que vivía por ahí conocía, digamos, que él estaba en esa ventana. Si él estaba en una relación positiva, te dibujaba y te regalaba el dibujo, porque era muy generoso. Si no, empezaba a repartir copias de grabado, y te regalaba y tú te ibas muy contento porque te ibas con un par de Carlos Hermosilla. Pero pasó una cosa muy especial cuando yo tuve que ir, en que había aparecido ya el fotograbado en estos negocios de fotocopia. Y él estaba enamorado de la impresión del fotograbado y le mandaba a su señora a sacar fotocopia de los grabados de él. Y como que él decía que quedaban mejor que los impresos por él, con esa inocencia, y él firmaba las impresiones de la fotocopia, que desde el punto de vista de muchos de los grabadores vendría siendo un error, ¿cierto? Y estoy hablando de hace unos buenos 20 años atrás, en que él consideraba la fotocopia como una técnica de grabado. Pasaron 20 años y el referente que es la Bienal de Puerto Rico en grabado incorporó la serografía como técnica de grabado. 20 años después incorporó la fotocopia como una técnica de grabado. Y él 20 años antes, con su inocencia, él ya había incorporado el fotograbado como técnica que según él muy, muy románticamente decía, pero si me queda mejor que las impresiones que hago yo. Y por eso él la firmaba. ¿Ya?
Bueno, nombrar a... se cayó un vaso, pero no importa. Bueno, Carlos Hermosilla, una breve biografía, la estoy leyendo aquí en internet, por supuesto. No es que me sepa toda la vida de todos los grandes artistas. Murió en el año 91. Fue, bueno, como estaba planteando Víctor, un gran grabador. Dice aquí que desde pequeño lo asedió la pobreza. Después viajó, ¿eh? Viajó afuera a muchos países mostrando su trabajo. Edgardo Catalán dice, pintor y docente en la Universidad del Paraíso, dice que la obra de Hermosilla siempre estuvo determinada por cómo se escribe la historia del arte chileno. Y en este caso tiene que ver con una historia de clase, ¿eh? Es decir, es un hombre de origen humilde que desarrolla su obra. Desarrolló magnífica xilografía, ¿no es cierto? Y también se dedicó, fue poeta, y sacó algunos libros. El año 39, bueno, fue nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Entre el 52 y el 54, como dije, había viajado a Austria, Polonia, Italia, Francia. Se hizo una retrospectiva de 89 piezas el año 55. Viajó a Cuba, a Europa, expone en Roma. Y ya en el año 64 hizo un primer libro poema. Y en el 66 nombrado ciudadano ilustre de Valparaíso. El Instituto de Arte Latinoamericano de la Chile de la Universidad lo destaca como el artista del pueblo. Y el 83 publicó Fotosonetos de Valparaíso. Bueno, yo conozco a Hermosilla sobre todo por el trabajo de ilustración vía grabado de la obra de Pablo Roca. Está, qué sé yo, en muchos libros de Pablo Roca. Y también por los grabados que hace de los distintos poetas y escritores. Yo soy escritor, me interesó más eso. Está Gabriela Mistral, está Neruda, pero está Mundo a Mundo, Francia, por ejemplo, Heroísmo sin Alegría, y un montón de libros de Pablo de Roca, Fuego Negro, en fin. También está hay grabados de Pablo de Roca, de su cara, de su figura, Idioma del Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un gran artista chileno y, claro, comunista, y como tú dices, consecuente. Ahora, siempre se le pide a los comunistas que sean muy consecuentes, Yo creo que está bien, diríamos, porque tienen que ser consecuentes, pero también todos tienen que ser consecuentes, no solamente los comunistas, sino como una exigencia muy amplia, o sea, muy específica. Oye, pero tú me trajiste un libro que dice Centro de Grabado de Valparaíso, Chile, con un montón de grabadores, me imagino, todos de la región, o fue una de la región de Valparaíso. Bueno, aquí estás tú. Mira, justo abrí. Víctor Maturana Leighton, Un Mundo Peculiar, Un Agua Fuerte, Agua Tinta. Y desde mi camino de aprendiz, derribé parte del castillo también Un Agua Fuerte y Agua Tinta. Hay otras, yo no los conozco realmente, pero voy a nombrar algunos. Axel Ekdal Escobar, María Luz Dávila, Natacha Campo Órdenes, Sergio Ayala Balbontín, Francisca Gurto Viñó, Inés Acevedo Revilar. Es precioso este libro, muchas gracias por el regalo. Y esto salió en Nueva York, editado. ¿Qué cosas tiene pensado el Centro Grabado hacer de aquí en adelante, o algún tipo de exposición, algún tipo de, no sé, de actividad cultural? No me contestaste tú si ustedes se relacionan con las comunidades, o hay algún tipo de relación con, no solo con instituciones, sino con comunidades de vecinos, etcétera.
Una cosa como existencial que ha pasado en los artistas es que cuando ellos llegan a la cumbre, llegan solos. Uno de los tremendos errores que vivimos como seres humanos es nuestro ego. Y en el caso de los artistas, tratan de hacer más distinto el ego entre cada uno para que su imagen sea distinta. Pero eso cada vez los va aislando, que cuando llegan a tener un desarrollo y de alguna manera llegan a ser reconocidos y todo, terminan solos. Porque han ido creando eso para ser distinto a los otros. Que es triste finalmente. Entonces por eso es importante de volver a bajar y abrazarlos a todos y después subir con todos. Y por eso se ha ido enriqueciendo esta organización, porque tener una organización con 30 personas que lamentablemente tienen un ego muy trabajado, es muy complejo. Entonces trabajamos de tal manera de que cuando llegamos a una exposición, todos pelean por las paredes, por la mejor pared, y son 30. Y cada uno es de reconocimiento. Por lo tanto, ellos preguntan, le preguntan al presidente como que escoja él la pared por ser presidente. Y la respuesta que se les da es que no importa, porque el presidente no va a escoger pared. Porque en la pared donde esté el presidente va a ser la mejor pared. Eso significa de que es la obra la que va a hacer que la pared sea buena y no que la obra sea en relación a la pared. Entonces, el centro, yo les digo, el centro del grabado es donde estemos nosotros. Sea Recreo, sea Valparaíso, donde sea, estamos porque nosotros somos el centro. Por lo tanto, de la misma manera, dentro de una sala de exposición, el centro va a ser donde esté mi obra. Y de esa manera se convencen y no empiezan a pelear por paredes, porque sí, realmente hay paredes que son más visibles que otras. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste?
No, que si tenía alguna actividad pensada ahora.
Bueno, este año estamos celebrando los 25 años del Centro Grabado. Le encargamos al amigo Juan Bragassi que nos hiciera la historia del centro. Estamos esperando de que un proyecto que se presentó al CENTEC del Consejo de la Cultura para exponer octubre, noviembre, diciembre ahí, y ahí hacer un catálogo y ocupar el texto que hizo Juan Bragassi. Supuestamente tenemos otra exposición en Casaplan, y lo más luego que tenemos es que algunos fuimos en agosto se inauguró una exposición en el Instituto Cultural Las Condes. Y del grupo, que somos 30, por una selección que hizo Casaplan, van dos representantes del centro. Va Daniel Lagos, que él es de Temuco, pero él trabaja en el Instituto de Arte de la Católica, acá en Valparaíso. Y yo voy también a esa exposición, que se inaugura, creo que el 3 o el 5 de agosto. Y libremente me pidieron que expusiera en 7 metros. Y yo tenía que definir qué obras llevaba en esos 7 metros, que es re complicado. Y yo soy súper experimental y trato de llevar el grabado al límite. O sea, casi al no grabado. Y yo me apasiono mucho por las matrices. O sea, las matrices son para los timbres que son para ser impresos. Pero a mí me gusta tanto la materialidad de la matriz que finalmente termino exponiendo la matriz. Perfecto. Y en este caso, mis temas son generalmente los objetos. Y hice una serie que era en relación al concepto de otredad. Y empecé a trabajar con los cucharones de la cocina. Y como la otredad significa aceptar al otro como un otro, que es una cosa que me cuesta mucho dentro de mi vida privada, ¿no? Y yo dentro de mi tontera miraba los cucharones de mi cocina y encontraba de que no era un juego porque eran todos donados, por lo tanto eran todos distintos. Entonces yo decía que como pueden convivir todos ellos siendo distintos, como de distinta familia. Y corté una silueta de un cuerpo y lo colgué junto a los cucharones y lo mantuve ahí para que sobreviviera durante un mes. Fue tan interesante que saqué una serie como de 15 obras a partir de ese tema de la otredad y impresa como metal, como calcografía. Y ahora cuando me piden que lleve dos obras a Santiago, una exposición importante, el Instituto Cultural Las Condes es importante, reuní todas las matrices de metal y armé el colgador con las matrices de metal. Entonces, dije yo, me van a cuestionar. Como la curatoría la estaba haciendo Casaplan, y Casaplan es un lugar donde se enseña el grabado tradicional, me empecé como a complicar. Y después vengo y dije yo, esta obra es del 2017, quiero contar la historia Por lo tanto, ¿cómo cuento la historia en dos obras? Y me conseguí la obra que el año 82 recibió el Premio Nacional de Grabado, que es de propiedad del Fondo de Arte de la Universidad de Playa Ancha. La obra es de ellos. Por lo tanto, yo tuve que pedir mi obra a ellos. Y voy a mandar las dos obras, una obra que es del año 82 y una obra que es del 2017. Y finalmente encontré más repudio en presentar una obra del 2000, del 82 que la obra en metal. Porque decían, ¿cómo voy a mostrar una obra antigua? Y no entendían que mi concepto era mostrar como la línea histórica de la producción de Maturana a partir de dos obras. El simbolismo que tenía el Premio Nacional y una obra que era radicalmente distinta, pero dentro de la línea de los objetos, del 2017.
Oye, disculpa que te interrumpa porque ya nos pasamos a requetear toda la hora. Me despido yo. Oye, encantadísimo. A mí me encanta el arte visual. Bueno, podría haber hablado otras cosas, pero preferí escucharte. El Instituto Cultural de Las Condes me gusta mucho. Ahí siempre expone un amigo mío, pintor, Andrés Manrique León, gran amigo. Y siempre ha mantenido un muy buen nivel en el instituto. Claro, está en Las Condes, puede ser que suene elitista, pero no es así. Desde los años 80, incluso en los peores momentos de Chile, de mi punto de vista, siempre estuvo innovando y abriéndole espacio a gente muy creativa. Así que bueno, yo te doy las gracias profundas por venir al programa. A mí es un honor que tú hayas venido, de verdad. Y me despido nomás, pues. Vamos a terminar con el Eagles, Hotel California, que toda la música la eligió Víctor. Y bueno, te dejo el micrófono, Juan, y te doy las gracias también por el invitado, para que te despidas.
Aprovechando un poco, hay un tema que tú pusiste, que es el cómo el centro de grabado se relaciona con las personas. Bueno, el centro de grabado generalmente en las exposiciones también está haciendo pequeños talleres in situ para alumnos o para el público que asiste a las muestras, y de esas participan también los mismos grabadores miembros del centro de grabado. Una experiencia igual, de todas maneras, que ha sido bastante significativa. Ahora, de todas maneras, existen escuelas de grabado y yo creo que en realidad todos los que quieran, digamos, participar dentro de una producción artística tienen las posibilidades ahora, mucho más que antes, de poder justamente acudir a distintos lugares y tener una formación tal vez más académica, otras veces más autodidacta, y fundamentalmente experimentar. Bueno, le doy las gracias a los auditores y espero poder estar en otro programa.
Bueno, usted sabe que es panelista itinerante, que puede estar cuando quiera. Van a venir otros panelistas, pero incluso si quiere puedes venir cuando quieras, en realidad. Tú eres de la casa. Oye, muchas gracias por todo, realmente.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.